Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este viernes, que estamos cerrando el tercer mes de 2023, viernes 31 de marzo. Gracias por seguir en sintonía en el 104.3 de frecuencia modulada, las otras emisoras universitarias o también las plataformas en las que transmitimos Cosa Pública 2.0 por Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a empezar el programa de esta tarde dándole seguimiento a la crisis migrante tras la gran tragedia que ocurrió esta semana en lo que llaman eufemísticamente estación migratoria, que en realidad son cárceles de migrantes, y ya se confirmó la detención de 5 personas a las que se le están imputando la responsabilidad por esta grave tragedia que dejó 39 muertos y también varios heridos en este incendio ocurrido en esta cárcel migratoria del gobierno mexicano en Ciudad Juárez. Tendremos información también sobre el tema de desaparecidos. Va a haber un contacto con Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza, y esto es porque policías estatales agredieron a integrantes, a mujeres, a madres integrantes del colectivo Luz de Esperanza en una manifestación que llevaban a cabo este mediodía afuera de la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas aquí en la ciudad de Guadalajara. Vamos a hablar también de la contaminación del aire, y esto es porque pues evidentemente usted se dio cuenta de que se veía turbio el cielo de Guadalajara en los días de esta semana, y esto es porque hay varios incendios. Pero ¿qué consecuencias tiene para la salud y cuál es la calidad del aire que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara? De esto vamos a hablar con Hermes Ulises Ramírez Sánchez del Instituto de Meteorología de la Universidad de Guadalajara, y cerraremos con otros temas que tienen que ver con ciudadanía liberal. Y le vamos a compartir que en un hecho histórico, Donald Trump es imputado en Estados Unidos por pagarle a una trabajadora sexual, a una actriz de la pornografía, por pagarle un dinero a cambio de su silencio, y por esto es imputado Donald Trump en Estados Unidos. Vamos a con los detalles, y antes de continuar, gracias a Alejandro Coronado en la asistencia de producción y también a Emanuel Candelas, que está en la mesa de controles. Le presento los detalles primero de la crisis migrante. 5 personas fueron detenidas hasta el momento en relación con la muerte de 39 migrantes a causa de un incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez. Esto informaron las autoridades. La Fiscalía General de la República había solicitado 4 órdenes de aprehensión, pero hoy de madrugada se finalizó la audiencia y se concedieron 6 órdenes de aprehensión. Esto detalló en conferencia de prensa Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, en la rueda de prensa que está ofreciendo con la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. La fiscal detalló que son 3 funcionarios del Instituto Nacional de Migración, 2 policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio. Por el momento, compartió, fueron cumplidas 5 de estas órdenes de detención, aunque no precisó quién es la persona que todavía no ha sido puesta a disposición judicial. Por otra parte, Irene Herrerías detalló que se solicitó por parte de la Fiscalía General de la República la documentación que acredite el funcionamiento de estas estaciones migratorias para saber cuáles son sus obligaciones y cuáles fueron sus acciones u omisiones punibles, y concretó que estas instalaciones denominadas estancias provisionales están creadas para alojar de manera provisional a personas que no acrediten su estancia regular en el país y hasta que se les lleve a otro tipo de instalación del Instituto de Migración. Dentro de la estación se encontraban varios empleados de seguridad privada de la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A.D.C.B., cuyos socios son David Vicente Salazar Gasca y George McPhail Troyet. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que se pudo conocer una primera irregularidad en torno a la empresa. Solo tenía reportados 4 agentes de seguridad con 10 uniformes. Sin embargo, el contrato con el Instituto Nacional de Migración eran por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados del país. Por esto continuará la investigación, de la que aseguró Rodríguez se deslindarán responsabilidades de la empresa, pero también del Instituto Nacional de Migración. Sobre la procedencia de los 39 migrantes fallecidos, Rosa Isela Rodríguez dijo que 6 son hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y 7 venezolanos. Esta lamentable tragedia, pues más, casi la mitad de las personas fallecidas afectó especialmente a personas de origen guatemalteco. Y bueno, la secretaria de Seguridad hizo énfasis justamente en esta empresa privada de seguridad. A raíz de una anomalía detectada en la empresa a cargo del cuidado de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde tuvo lugar el lunes pasado el incendio que ha dejado hasta ahora 39 muertos y 27 heridos, el Servicio de Protección Federal se hará cargo desde este día, viernes, de la vigilancia del lugar. Esto informaron la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y la fiscal especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías. Ambas funcionarias señalaron que las autoridades ya descubrieron la primera irregularidad cometida por la firma Grupo de Seguridad Privada CAMSA. Rosa Isela Rodríguez indicó que esta empresa solo tenía reportados a 4 empleados con 10 uniformes y el contrato en el Instituto Nacional de Migración era de 503 elementos en 23 estados. Agregó que la compañía solicitó su registro ante la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el 3 de septiembre de 2020, es decir, ya durante el actual gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, con una autorización vigente a febrero de 2024. Se encuentra registrada bajo la modalidad de empresa para proporcionar seguridad privada en todo el territorio nacional. Sin embargo, dijo la secretaria, la autoridad revocará el permiso y esta empresa ya no podrá operar en el país. Detalló que los accionistas de CAMSA, como ya lo mencionamos en la nota anterior, son David Vicente Salazar Gasca y George McFail Trujet, y serán investigados al igual que la misma empresa. A una pregunta sobre por qué el Instituto Nacional de Migración había contratado antes a estos servicios de protección, como había ordenado el presidente de las instituciones federales, Rosa Isela Rodríguez, respondió: tocamos las puertas de todas las dependencias para ofrecer los servicios, pero hay algunas dependencias que los aceptan y hay dependencias que no los quieren o no los requieren, entre ellas el órgano a cargo de migración, es decir, el servicio de policial federal a cargo de la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los representantes de la Fiscalía añadieron que la investigación se amplía a todas las áreas de responsabilidad de migración para conocer cuáles eran las obligaciones y cuáles pudieron haber sido acciones u omisiones. Y también la fiscal y la titular de la Secretaría de Seguridad dieron a conocer que ya la Fiscalía General de la República puso a disposición de un juez federal a 5 de los presuntos responsables del incendio. Los puestos a disposición del instituto son 3 elementos de migración identificados como Rodolfo Collazo, Daniel Goray Yosioka y Gloria Ramos, así como 2 agentes de seguridad privada. Y Collazo y Goray no estaban en el lugar la noche del siniestro y fueron detenidos de manera ilegal. Esto denunciaron sus familiares. Las autoridades no habían cumplido la orden de captura contra un migrante identificado como el responsable de haber iniciado el incendio en el lugar donde estaban los 68 migrantes extranjeros detenidos. El migrante, cuya identidad se desconoce, estuvo hospitalizado, pero ya fue dado de alta. Este viernes pudiera darse a conocer si la decisión judicial fue de vincular a proceso a estos primeros acusados, de dejarlos en libertad. Y bueno, hay muchas reacciones y testimonios, entre otras las quejas de cómo eran maltratados los migrantes. Migrar a México se paga con la vida, esto aseguró Ariadne, una venezolana que estuvo encerrada bajo llave, alimentándose de perecederos, sin acceso a agua para beber, ni a la posibilidad de asearse o comunicarse con su familia, en los 5 meses que pasó en 2 estaciones migratorias de Quintana Roo, pese a que ingresó de forma legal al país. Es una nota, una crónica que nos comparten los colegas del Diario Informador, y ahí añaden: no tenemos derecho ni a saber la hora o qué día era, recuerda angustiada mientras narra el dolor y la desesperación que sintió frente al trato brutal e inhumano al que personal del Instituto Nacional de Migración la sometió desde que pisó el Aeropuerto Internacional de Cancún e informó a personal del organismo que quería solicitar refugio. Dice que si ella hubiera tenido la noción de que viviría en hacinamiento, observando vejaciones a otras personas inocentes y bajo un constante racismo, hubiera preferido quedarse en Caracas, allá en Venezuela, lugar de donde es originaria, pero del que huyó para darle mejores oportunidades de vida a sus hijos y a su madre. A finales de 2019, la mujer, que hoy tiene 40 años, entró a México en un avión procedente de Colombia con la esperanza de una vida digna. Sin embargo, desde que solicitó asilo al personal de migración del aeropuerto de Cancún, la increparon con respuestas ofensivas como: inténtelo, igual te van a devolver a tu país, o para qué vienes. Son las respuestas groseras e indignas que les dan a los migrantes. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza. Y esto es porque pues están reportando este colectivo de familiares que están buscando a sus desaparecidos, que fueron agredidos por policías afuera de la Fiscalía Especial ahí en la Calzada Independencia. Don Héctor Flores, le saluda Rubén Martín. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues muy consternado y preocupado y enojado por esta agresión que hace la policía del estado de Jalisco en contra de la compañera presidenta Liliana Mesa. Le destruyen, le tumban su celular, la tumban al piso, la muerden, la rasguñan, la golpean. Es inaudito que pasen estas cosas en el estado. Vamos a presentar una denuncia y acreyarnos por estas agresiones, no solo por los autores intelectuales, autores materiales de la agresión, sino también por los autores intelectuales, quienes mandaron a los altos mandos de la policía, que hayan mandado a orquestar esta agresión en contra no solo de la presidenta, ¿sí?, sino en contra del colectivo, en una clara agresión y atentado en contra de su dignidad, de Así su es. Vida, de su libertad, etcétera.
Don Héctor Flores, amplíenos los detalles de cómo ocurrieron esos hechos. ¿Estaban cuántos integrantes del colectivo Luz de Esperanza estaban manifestándose o cómo ocurrieron los hechos y en qué lugar sucedió?
De hecho, sigue la manifestación afuera de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas.
Que está en Calzada Independencia, ¿verdad?
Sí, en Casa de Independencia Fiscal, sí. Ahí sigue la manifestación. Ya a raíz de estos hechos, dieron atención a la compañera Lili y a la compañera Zulema, que la manifestación iba dirigida a pedir avances en investigación, no solo en el caso de la muchacha, de la hija, perdón, de la compañera Zule, que acaba de ser sustraída, sino de las carpetas que integran el colectivo. Uh-huh. Son alrededor de más de 10 o 15 familias del colectivo que se dieron a dar el apoyo para solicitar estos avances. Pero todavía sigue la manifestación. De hecho, yo voy en camino con el licenciado Óscar González de la Red Jalisciense de Derechos Humanos para darle continuidad y a esta agresión, porque no podemos permitir los colectivos y las colectivas de todos los temas, estas continuas agresiones por parte del gobierno del estado. Hay que ponerle nombre y apellido, ¿no? Está el nombre del ejecutivo, el gobernador Enrique Alfaro. Es inaceptable este grado de violencia en el estado y que todavía mande a la policía, que es la encargada de cuidarnos, mande a agredirlos.
Se reunieron estas 15 madres o integrantes del colectivo Luz de Esperanza para exigir al titular de la fiscalía que les diera avances en sus carpetas de investigación. ¿No lo recibieron y decidieron protestar o cómo sucedieron los hechos?
Así es, porque cada que vamos somos la burla de la fiscal, de la maestra Blanca Jacqueline, y es una falta de respeto total a las víctimas, aparte de que atenta contra la dignidad, ¿sí? Esta manera de ser de la fiscal, sí, que claro, vamos a pedir que avances, y si no sirve para el puesto, ya le habíamos dicho, pues que renuncie, ¿no? A lo que ella nos ha contestado siempre, que mientras esté el gobernador, ella va a ser la mandamás de la fiscalía.
¿Así responde?
Así responde la fiscal. mientras, porque ya la puso el gobernador y solo el gobernador la puede quitar, uh-huh. aunque no dé resultados. Entonces
estaban protestando ahí en la calzada Independencia y entonces llegaron policías. ¿A qué hora ocurrieron estos hechos, don Héctor?
Hace unos momentos, uh-huh. hace no más de una hora, unos 30 minutos, todavía siguen las agresiones. Otra vez volvieron a agredir a la presidenta antes de que entrara la fiscalía. De hecho, es una serie de agresiones que se han venido dando. Hace dos días que fuimos antes de irnos a México, a mí saliendo de la fiscalía me avienta la patrulla un policía investigador y me arremete con malas palabras. Es una serie de agresiones en contra del colectivo.
¿La agresión con usted cuándo ocurrió, don Héctor, y por qué?
Hace dos días, ajá. Solo porque crucé la calle, como que me estaban esperando. Pensamos en el colectivo, que es para amedrentar sistemáticamente a las familias que integramos el colectivo, porque no le parece al gobierno del estado el reclamo que estamos haciendo.
Exactamente, el reclamo permanente. Entonces es sistemático este como intento de amedrentamiento, de hostigamiento para que quizás eventualmente cesen las actividades de difusión que están llevando a cabo.
Sí, así es. O si no, buscan la pelea como para decir, miren, el colectivo es un colectivo hostil y para demeritar a las víctimas, que es lo que siempre ha tratado el gobierno del estado, recriminar, revictimizar y criminalizar, claro. a las familias.
Don Héctor, por acá ya me acompaña, le doy bienvenida a mi compañero Jesús Estrada, que también tiene una pregunta para usted. Jesús,
bienvenido. Sí, ¿qué tal? Don Héctor Flores, quería preguntarle cómo se encuentra la señora después de esta agresión que sufrió, la agresión de los policías. ¿Cuántos policías están ahí más o menos? Y si acaso han contactado a la Comisión de Derechos Humanos para que se hagan presentes ahí.
La Comisión Nacional ya se puso en contacto y me parece que iban a mandar una visitadora. Estamos en espera de que llegue. Son de la policía, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, de antimotines, ¿sí? Son alrededor de 10 o más. Y todo esto con el beneplácito de la policía investigadora y de las autoridades de la fiscalía, que solo miraron y son los que incitaron, ¿sí? Para que pasara estos hechos que estamos viendo ahorita. La compañera presidenta, no sé bien cómo esté, ahorita apenas voy a ver si ya saliendo de fiscalía la vemos, solo me dijo que está pues golpeada, y los compañeros también del colectivo la tumbaron, que está mordida y rasguñada, o sea, hasta mordida.
Hasta mordida, eso le iba a preguntar, o sea, ¿la mordió un elemento policial?
Sí, una mujer de la policía del estado de Jalisco.
Terrible. Terrible. O
sea, ese es el grado. Esto es súper indignante y debería ser indignante no solo para los colectivos y colectivas, sino para la sociedad, ¿no? O sea, claro. El hecho de que sigan, de que pasen estas cosas, no tiene nombre. Estamos muy molestos en el colectivo y estamos hartos y cansados de este gobierno indolente, asesino, criminal, y intolerante y afín al crimen organizado.
Y después de la agresión, quizás les ofrecieron algún diálogo, recibirlos para dialogar y dar respuesta a sus peticiones, o ni siquiera.
Ni siquiera, No, o sea, ellos juegan al cansancio de las víctimas y juegan al poder que tiene la fiscal y pues las instituciones del estado que pueden, que nunca te escuchan. ¿Sabes qué? Es una simulación, exactamente como dice el licenciado Oscar, una simulación y ¿sabes qué? Ya ha llegado el momento, ha llegado con las autoridades tanto de la fiscalía como del CEA, que solo nos dicen, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, Héctor, no pasa nada. Así nos dicen las autoridades, o sea, es una vergüenza vivir en el estado de Jalisco y tener esas autoridades.
Don Héctor Flores, ahorita comentó usted de pues coludidos con el crimen organizado, las autoridades. ¿Y puede explicar un poquito más? Es decir, con este tipo de acciones para bloquear, evitar, reprimir las acciones de los que buscan a los desaparecidos, ¿están favoreciendo, digamos, que haya impunidad y que no se localicen a los desaparecidos, las propias autoridades?
Claro, se vive una impunidad total. En la carpeta, incluso en la carpeta de mi hijo, hay videos donde manifiestan cómo trabaja la Fiscalía del Estado con el crimen organizado. Hay testigos que han querido callar la Fiscalía. Incluso, pues, dos de los testigos más importantes los han matado, ¿no? Porque el tema es la participación activa del Estado. O sea, es una impunidad total. La Fiscalía ha cambiado hasta en 4 ocasiones, ha hecho que cambien los testigos sus versiones, por la misma presión. Hay una carpeta en visitaduría por lo mismo. Es una impunidad y no sabemos dónde termina el Estado y dónde comienza el crimen organizado.
En el caso de la desaparición de su hijo, que si mal no recuerdo ocurrió en mayo de 2021, don Héctor, dice que hay 2 testigos que fueron asesinados.
Sí, así es. Uno inclusive lo dejaron a espaldas de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y la otra testigo apareció muerta de sobredosis.
¿Qué?
O sea, los testigos más claves son los que me fueron apareciendo inesperadamente, los fueron asesinando.
¿Qué testimonios ofrecían estas 2 personas que fallecieron, don Héctor?
Pues la participación de la Fiscalía y de un comandante de la calle 14 en la desaparición de mi hijo. Sí, incluso vi un testigo que estuvo 15 días con él. Otro testigo donde manifiestan que le iban a soltar a mi hijo hace unos meses, pero el mismo comandante de la calle 14 les dijo que no, por el desorden que estaba haciendo yo, su papá, en contra de Fiscalía, y para amedrentarme y para castigarme, todavía no lo soltaran, ¿no? Esa es la última información que tengo yo de mi hijo.
Entonces,
la Fiscalía, obvio, ha sepultado a mí.
Ajá, entonces, usted tiene versiones de algunos presuntos testigos que su hijo sigue vivo, pero detenido, y no tiene usted duda entonces de que a su hijo lo detuvieron de parte de Fiscalía del Estado, don Héctor.
No tengo duda, y ahí están los videos, transcripciones, audios, donde se muestra, donde manifiestan la participación del gobierno, ¿sí? Entonces, como en la mayoría de los casos, participa un elemento activo del Estado, y en el líder de un colectivo, conjunto con la señora Liliana, que ya le está tocando ya vivir desgraciadamente la represión del Estado por lo mismo de tratar de ayudar a las familias, pues pudiera ser que ese sea un componente para que no suelten a mi hijo o si lo encuentro desgraciadamente fallecido.
Híjole.
Don Héctor, una última pregunta de mi parte es, ¿qué tan extendido está ese tipo de desaparición como el de su hijo, que son desapariciones forzadas a manos de policías de cualquier nivel, considerando el universo de por lo menos 13,000 desaparecidos en Jalisco?
La mayoría participa al menos un elemento activo cuando se llevan a las personas. Es muy difícil que un convoy
Don Héctor, estamos teniendo dificultades para escuchar. No sé si pueda mover un poco el celular, a ver si para terminar la entrevista con esta última respuesta. A ver, ¿no se escucha? No, perdimos ya el contacto con don Héctor.
Pero dijo que la mayoría.
La mayoría, sí, es prácticamente ya estábamos terminando la entrevista. Vamos a ir a una pausa y regresamos con otra entrevista en esta tarde y también para despedirnos de don Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza con este testimonio tan horrible. Las 2 cosas, la denuncia de la agresión a integrantes del colectivo Luz de Esperanza y pues esta confirmación de lo que ya sabíamos, pero un testimonio de un padre que no tiene duda de que a su hijo se lo llevaron integrantes de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos de nuevo a la línea telefónica para agradecerle enormemente al doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez del Instituto de Meteorología que nos tome esta llamada. Doctor Hermes Ulises Ramírez, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes, Rubén, a tus órdenes.
Muchísimas gracias por atendernos esta llamada. Tenemos mucho interés en conversar con usted, pues porque hemos arrancado, me parece, este año con una situación más desbordada en tema de incendios, en tema de calidad del aire, y queríamos que usted nos compartiera con sus conocimientos el análisis justo de cómo estamos, cuántos días con mala calidad del aire hemos tenido y si solamente es derivada de los incendios o también son otras causas, doctor.
No, obviamente los incendios impactan de una manera muy importante, pero eso es un problema que pues es recurrente año tras año en este periodo del año, normalmente los meses de enero, febrero, marzo, abril y hasta mayo, pues tenemos malas condiciones de la calidad del aire, precisamente porque pues no hemos hecho las acciones necesarias para disminuir precisamente los contaminantes en la zona metropolitana. ¿Y qué sucede? Pues que esto se combina con las condiciones atmosféricas que predominan durante esta temporada: poca humedad, alta inversión térmica, duración de la inversión térmica hasta bastante tarde del día. Y esto, junto con las emisiones que seguimos haciendo de todas las actividades, automóviles, industria, comercio, servicios, y obviamente también las actividades domésticas, pues obviamente hace que se den todas las condiciones para que tengamos mala calidad del aire. De hecho, pues prácticamente creo que de casi ya los 90 días que llevamos del año, podemos decir que 80 días son de mala calidad del aire, o sea, fuera de norma, y solamente muy pocos días, cuando muchos días, hemos estado dentro de la norma.
De 90 días, 80 con sí, mala claro. calidad del aire, o sea, prácticamente el 90%.
Así es, correcto.
Terrible, y eso ha venido ocurriendo también en los años recientes, y el año pasado, ¿las cifras son semejantes en términos del porcentaje de días con mala calidad del aire?
De manera general, durante los últimos, te puedo decir, 5 años, hemos tenido esta tendencia, aunque este año sí ha sido un poquito más alto que los años anteriores, pero, o sea, la gente que nos hemos dedicado a estudiar este fenómeno, pues ya sabemos que durante este periodo, los primeros 4 o 5 meses del año, pues obviamente las condiciones no son las óptimas, y año tras año se va a repetir esto. Mientras no, insisto, no hagamos medidas o políticas públicas tendientes a la disminución de la emisión de contaminantes, obviamente en todos los sectores y cooperando todos los sectores, incluyendo obviamente los ciudadanos, pues obviamente esto no se va a remediar. Todo mundo dice, bueno, tenemos ahorita la verificación responsable, pero si pensamos que esa va a ser la solución al problema, estamos muy equivocados. ¿Por qué? Porque es una sola medida. Y en realidad lo que necesitamos es una serie de medidas conjuntas, transversales, que permitan precisamente disminuir la emisión de los contaminantes y, pues obviamente, con esto disminuir las potenciales efectos que pudiera tener, sobre todo en la salud humana, obviamente también en la salud de la flora y fauna, y en muchos casos también pues puede llegar a afectar obviamente los edificios públicos que están hechos prácticamente los principales de caliza. Si hay lluvia ácida, pues obviamente estos también se empiezan a deteriorar.
Justo antes de que nos decía, mientras no cambiemos y tomemos medidas adecuadas, antes de encontrar como las soluciones, en este momento, ¿cuáles serían como los principales componentes, es decir, o contaminantes que afectan la calidad del aire que respiramos los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, doctor Ulises?
Bueno, mira, lo que pasa es que tenemos una gran cantidad de contaminantes, pero solamente medimos lo que se llaman los contaminantes criterio. Eso es lo que reporta normalmente la autoridad, en este caso SEMAVET, que son monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, algunos otros como pueden ser óxidos de nitrógeno, y básicamente pues estos son los que nos dan este tipo de problemas. Pero no hay que olvidar que en el ambiente hay otros, una cantidad muy importante de otros contaminantes de tipo orgánico, de tipo suelo, etcétera, etcétera, que esos no se evalúan, no se contabilizan, pero que también afectan obviamente la salud de las personas. Insisto, solamente medimos los contaminantes criterios, son los que se reportan, y si te fijas, reportando únicamente esos contaminantes, estamos en condiciones no óptimas. Ahora, si sumáramos todos los demás contaminantes que no se analizan ni se reportan, pues obviamente estamos en condiciones mucho peores de las que nos reporta la autoridad.
Eso. ¿Qué tal, doctor Hermes? Ulises le saluda, Jesús Estrada. Un par de preguntas en particular. Ya nos explicó el contexto amplio de qué es lo que influye en la mala calidad del aire, pero en las últimas dos semanas, sobre todo esta semana, ha habido días ayer y antier, hoy todavía, que parece que está nublado el día, pero en realidad es humo, creo que estamos respirando de diferentes incendios que hay alrededor de la zona metropolitana.
Al menos tres se reportan.
Así es, uno particularmente en Tala, que está bastante grave. ¿Qué nos comenta sobre qué es lo que estamos respirando en el ambiente con estos incendios? Y preguntarle, ahorita que hablaba de la información, ¿está siendo efectiva la información de las autoridades cuando ocurren estas situaciones de alertas atmosféricas, o parece que pasa desapercibido? Porque yo creo que debería estarse anunciando en todos lados cuando hay una alerta como la que tuvimos esta, o tenemos todavía esta semana.
Sí, efectivamente, durante las últimas dos semanas hemos tenido la presencia de incendios forestales que están muy cerca de la zona metropolitana, y desafortunadamente, como los vientos vienen dirigidos hacia la ciudad, pues obviamente todo ese humo que es producto de la combustión y trae algunos de los contaminantes criterio como monóxido, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, y pues con la presencia también de la luz solar, que hoy los días son más largos, pues generamos también un contaminante secundario que es el ozono, y pues aparte pues las partículas son de menores a 10 micras y 2.5 micras, pues obviamente agravan todavía más la situación. Y todo eso producto precisamente de la combustión de la masa arbórea que se encuentra precisamente en las zonas forestales y que viene a parar a la ciudad. Y aparte de eso, pues creo que deberíamos de estar alertando a la población, principalmente pues quien es el encargado de esto, que es Semaret, de estar diciéndole a las personas cuando se están presentando ya los incendios que se tomen las medidas preventivas antes de que nos llegue precisamente esta nube de humo a la ciudad. ¿Qué sucede? Que normalmente siempre se reporta cuando ya tengo la precontingencia y la contingencia, y las personas ya duraron una cantidad importante expuestas de horas inhalando estos contaminantes y obviamente perjudicando su salud. Entonces yo creo que sí, los mecanismos de comunicación no han sido efectivos, no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo. Tenemos por ahí pues que Semaret reporta la información vía su página, pero no todo el mundo tiene el acceso fácil a poder consultar una página de internet, y además mucha gente ni siquiera tiene el tiempo. Entonces yo creo que sí tendría que haber un mecanismo por parte de la autoridad de informar a los medios de comunicación, de informar precisamente a la población todas las vías posibles, y no solamente a través de su página y sus pantallas, porque también claro, tiene algunas pantallas en, creo que son como 6 pantallas distribuidas en toda la ciudad, pero que son insuficientes para que la población esté enterada de las condiciones de la calidad del aire, y que obviamente si es mala calidad del aire, pues tiene que tomar medidas preventivas como no exponerse a esta nube tóxica, disminuir sus actividades que demanden una mayor respiración, como puede ser el ejercicio, actividades al aire libre, etcétera, etcétera, y sobre todo para las personas que sufren de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, de ojos, y la población más vulnerable, como son los niños, sobre todo los menores de 5 años, los adultos mayores, y las personas que tienen ese tipo de enfermedades, que obviamente al inhalar este cóctel de contaminantes, pues agravan su salud de manera muy importante.
Justo sobre estos efectos en la salud, doctor Hermes Ulises Ramírez, quería preguntarle, ¿qué enfermedades produce y a la larga cuál es el saldo en términos de salud pública que deja estar respirando mala calidad del aire para la población de la zona metropolitana de Guadalajara? Incluso no sé si hay estadísticas de las muertes relacionadas con estas enfermedades relacionadas a respirar aire contaminado.
Sí, mira, andamos además creo que matizando la información. Primero, Las principales enfermedades no es que las provoque la contaminación como tal, sino que agudiza esas enfermedades que ya son preexistentes en ciertas personas. Principalmente, ¿cuáles? Enfermedades respiratorias agudas. Aquí tenemos una gran variedad. Puedes consultar neumonía, bronconeumonía, obviamente insuficiencia pulmonar, etcétera, etcétera, que es EPOC y muchas más que se ven afectadas precisamente cuando se dan estos eventos, pues se agravan. También esto conlleva que las personas, además de tener problemas respiratorios, tengan problemas cardíacos o cardiovasculares, pues obviamente agrava su situación. Y sí puede llevar al extremo a estas personas. También tenemos personas que son muy sensibles desde el punto de vista de irritación de la piel, irritación de los ojos, y obviamente también van a ser afectadas por este tipo de cuestiones. El saldo, me preguntabas el saldo de salud. Pues sí, durante estos eventos pues se manifiestan estas enfermedades, las personas tienen que acudir al médico, si no es a la seguridad social, que obviamente se tiene, alguien la tiene que pagar y somos todos los ciudadanos que contribuimos, pero también hay mucha gente que va a la consulta privada porque no tiene los servicios, porque no confía en los servicios de salud pública y obviamente tiene que hacer un gasto bastante oneroso cuando se presentan este tipo de eventos. Y no digamos también el saldo que queda de las personas que dejan de ir a trabajar, que tienen incapacidades y por lo tanto hay pérdidas de hora hombre trabajo por este tipo de cuestiones. Hay cifras, sí, se manejan un montón de cifras, pero yo creo que sí tendríamos que ser muy cuidadosos con esa información porque creo que en algunas otras ocasiones ha habido algunas gentes que califican X número de muertes por contaminación. Yo creo que eso es muy, muy delicado de decirlo de tal manera porque obviamente esto tendría que tener un seguimiento de muchos años para poder afirmar tal cosa. Lo que sí podemos saber es que, por ejemplo, yo te pongo un estudio que hice hace como unos 5 años, en el cual nosotros analizábamos el número de consultas por enfermedades respiratorias agudas productos de la contaminación, y la cifra en menores de 5 años únicamente, en menores de 5 años en el sector público, o sea, Seguro Social, ISSSTE y Secretaría de Salud, rondaba entre los 400.000 y 450.000 consultas al año únicamente en este sector. Si nosotros le adicionamos...
¿Menores de 5 años solamente?
Menores de 5 años. Híjole, únicamente.
Altísimo. Altísimo.
Estamos hablando únicamente de menores de 5 años y en sector público. Uh-huh. Si le adicionamos el sector privado, pues obviamente se aumenta. Y si metemos otros sectores de la población, pues obviamente estamos hablando de cantidades que ya estamos hablando de consultas arriba de 1 millón de consultas al año por este tipo de enfermedades. Pero de eso, a provocar la muerte como tal, como hay gente que lo ha afirmado, creo que eso hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Yo nada más te pongo la cifra de enfermedad, de consultas por ese tipo de enfermedades.
¿Qué tal, doctor Hermes? Solo una duda hablando de eso. En regiones como El Salto, pues sí está más documentada que la contaminación genera enfermedades que terminan en la muerte. En muchos estudios, aunque me imagino que es obviamente porque está más focalizado. ¿Debería haber algún tipo de estudio similar en toda la zona metropolitana, considerando esta situación? Preguntarle eso. Y también preguntarle si durante estas alertas atmosféricas, ¿se supone que las actividades productivas deberían disminuir o cerrar las industrias? ¿Eso sucede o siguen trabajando como si nada cuando estamos en emergencia?
Sí, mira, sí es verdad que en El Salto ahí está documentado, pero es otro tipo de enfermedades que está relacionado prácticamente con la contaminación del río y obviamente parte de esa contaminación va a la atmósfera y también vía atmosférica se puede agravar la situación de las personas. Pero ahí ya es una situación combinada agua-aire, ¿verdad? Y acá estamos hablando del aire. Sí deberíamos de tener estudios mucho más puntuales, mucho más localizados, sobre todo en las zonas más donde se presenta la contaminación con mayor intensidad, como es el sureste de la ciudad. Estoy hablando de Miravalle, Las Pintas, Santa Fe, Tlaquepaque, Tonalá, Oblatos, que ahí es donde tenemos perfectamente focalizado que tenemos los índices de contaminación más alto, y ahí sí sería muy importante que la autoridad y también las instituciones educativas nos pusiéramos a trabajar en hacer estudios mucho más serios y con números reales de qué es lo que está sucediendo precisamente con la contaminación en estas zonas.
Doctor Hermes Ulises Sánchez, solamente una última pregunta. ¿Qué tan efectiva es el programa de verificación vehicular justo para tratar de remediar la mala contaminación, la mala calidad del aire en la zona metropolitana de Guadalajara?
No, yo la verdad creo que no es suficiente, no es más que una pequeña aspirina para el gran problema de cáncer que tenemos en la ciudad llamada contaminación ambiental. Aquí tendríamos que tomar una serie de medidas como mejorar la calidad de las gasolinas, obviamente que los automóviles y tengan no la verificación, sino que estén perfectamente bien afinados. La verificación pues puede ser únicamente por un momento. Obviamente las industrias ser inspeccionadas en sus emisiones, los comercios, los servicios, y como bien apuntabas hace un momento, pues cuando se dan ese tipo de contingencias tendríamos que tomar medidas que normalmente empiezan con las de gobierno. Se disminuye el parque vehicular de los entes de gobierno, pero también tendríamos que ir más allá de eso con la industria y con las personas que están contaminando de manera, vamos a decir, flagrante y sin ninguna restricción. Las industrias jamás se paran, por más que digan que van a suspender actividades. Pues yo no he visto en todos esos años que tengo analizando este tema, pues básicamente yo nunca he visto que a una industria le digan, ¿sabes qué? Tienes que bajar tu actividad, tienes que parar o tienes que cerrar porque la contaminación está terrible. Claro. O sea, todo el mundo se le sanciona, principalmente a los automovilistas con la verificación, y básicamente, pues, como mucha gente ya lo ha dicho, pues esta es una medida que es solamente recaudatoria, que no contribuye desde mi punto de vista de manera contundente a la disminución de la contaminación, y que está bien que se haga la verificación responsable, pero que tenemos que tomar otras medidas adicionales. Y además, es costoso para cierto sector de la población hacer la verificación, porque en vez de gastar en otras cosas, voy a poner un ejemplo, la famosa plaza que acaban de inaugurar allá en Alcalde, uh-huh, que se gastaron una millonada, ¿por qué no lo invierten en que la verificación sea gratuita para las personas? Simplemente las personas que cumplan con su afinación lo lleven a verificar, y el costo de la verificación que lo asuma el gobierno, ¿no?
Claro.
Yo creo que sería mucho más efectivo en ese sentido.
Así es. Bien. Doctor Hermes Ulises Ramírez, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0.
De nada, estamos a sus órdenes las veces que sean necesarias. Con mucho gusto estaremos colaborando.
Muchas gracias de nuevo, doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez. Muy buena información, y ya nos pone una perspectiva en la situación en la que estamos parados sobre este tema de la mala calidad del aire. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este viernes y de este tercer mes del año.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, prácticamente ya para cerrar el programa, un par de notas que la vamos a compartir. La primera, ya no está Lorenzo Córdoba al frente del Instituto Nacional Electoral, ya fue electa una mujer por primera vez como presidenta de este organismo electoral nacional. Se trata de Guadalupe Taddei. En sesión ordinaria, diputados eligieron a 4 consejeros del INE, incluida la presidenta del Consejo General, por medio de insaculación. Este es un asunto también a subrayar. Es la primera vez en la historia de México que los partidos políticos no fueron capaces de elegir un árbitro electoral que sea aceptado por la mayoría de las fuerzas. Después de las 2:30 horas, Guadalupe Taddei Zavala se convirtió en la primera mujer en presidir el INE. Muchos han cuestionado este tema de la insaculación, algunos diputados de oposición, pero lo que pasa es que antes prácticamente se repartían,
claro,
entre cuates y cuotas, ¿no?
No tienen vergüenza. Esto por lo menos es algo más lógico que sea esta elección, y sobre todo salen criticando, pues, pues porque como que ya empiezan a apuntar que supuestamente la nueva consejera presidenta estaría supuestamente cercana a la esfera de Morena, que hay que ver, aparentemente trae un perfil con una amplia trayectoria, 28 años señalaron de trabajo en institutos electorales, hay que ver. El Córdoba se va el lunes 13, es el último día, junto con Ciro Murayama, que por cierto armaron ahí una última sesión en el INE donde se pusieron hasta a llorar despidiéndose.
Actualmente Tadi es presidenta del Instituto de Transparencia de Sonora y en esta nota de Mural en el Grupo Reforma pues han cuestionado, digamos, las modificaciones a la reforma electoral. Se le dice que ha sido cuestionada por tener un árbol genealógico ligado al gobierno. Y bueno, ahí se menciona que es tía del director de la empresa Litio Emex, Pablo Daniel Tadei, quien es hijo de Jorge Luis Tadei, delegado de Bienestar en Sonora y primo de la ahora presidenta. También es tía de la diputada local de Morena, Ivana Celeste Tadei, y de Jorge Carlos Tadei, exdirector regional de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Pero bueno, nunca va a haber un director o un presidente del INE químicamente puro, siempre había relaciones. Antes eran relaciones del PRI, del PAN, y ahora son de Morena. Pues eso hacen los partidos gobernantes. No lo estoy justificando, pero quienes ahora critican lo han, especialmente desde la oposición, lo han practicado en el pasado también, llevar a sus allegados ahí al Instituto Nacional Electoral. Y ya antes de irnos, pues esta noticia importante, y es que Donald Trump ya fue incriminado, va a enfrentar cargos criminales justo por haberle pagado a una actriz porno. Donald Trump fue imputado por un gran jurado de Manhattan tras la investigación sobre el dinero pagado a la estrella porno Stormy Daniels, convirtiéndose en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentarse a cargos criminales. La abogada del presidente de Estados Unidos y candidata a la presidenta para 2024 anunció que fue informada de la imputación de Trump, pero no ha confirmado cuándo se entregará ante la justicia.
Ese es el detalle. Se rumora que puede ser el lunes. Antes también parece que los fiscales están pensando en órdenes de arresto. Los que sí están preparados es la policía de Nueva York ante posibles protestas de los seguidores de Trump.
Bueno, con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y queremos informarle que a partir del próximo domingo empieza el periodo de asueto de Semana Santa y de Pascua. Para muchos ya prácticamente arrancó. Nosotros vamos a estar transmitiendo en vivo las dos semanas, de lunes a miércoles, y los días jueves y viernes les hemos dejado programas especiales para esos días, pero aquí estaremos acompañándolo con la información diaria, el análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio UDG. Sigue en Voz de la Luna con nuestra amiga y compañera Gabriela Bautista. Que tenga buen fin de semana y el lunes totalmente en vivo. Nos escuchamos hasta entonces.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.